¿Qué les parece si a esta hora de la mañana mezclamos la música con la escultura, con la fotografía y con el patrimonio? Es nuestra siguiente propuesta, todo ello unido por la voz de las personas que nos van a hablar de una iniciativa que está prevista para el próximo viernes 9 de junio aquí en Puerto del Rosario, en la Biblioteca Pública. Se va a hablar en torno a un tema concreto, disculpen, el décimo simposium de escultura a través de la fotografía. Esta mañana nos acompaña un amigo de la casa, Toño Patallo, el artista que... yo no sé si a ti te gusta que te digan, Toño, buenos días, el autor de la idea del simposium, ¿o no?
Buenos días, lo primero.
La comodidad llega a ese punto. Como ya nos hemos saludado, sí. Pues...
no me molestarme no me molesta para nada, pero a fin de cuentas yo entré cuando lo único que me movió a mí entrar en política en su momento
era la cultura,
y ahí está en la hemeroteca. Al mes más o menos se me hizo la primera entrevista y dejé muy claro qué iba a intentar, y lo dije claro: crear zonas verdes coronadas por esculturas. Puerto Rosario tiene hoy 180 esculturas en la calle. Y salimos en el 2016 en la guía Repsol, dentro de las ciudades españolas, dentro de las 10 ciudades españolas imprescindibles de ser visitadas por su parque escultórico.
Uh-huh. ¿Y tenemos esculturas de quién? A ver.
Autores, me parece que son 80 y tantos autores diferentes. Pero así, sí, por decir sonadas, y además que murieron. Uh-huh. Amadeo Gabino, un escultor español que debe estar en más de 50 museos del mundo. Tenemos una escultura de él. Eduardo Úrculo, lo mismo. Aunque Eduardo era más pintor que escultor. Pero también hizo 5 esculturas que yo, si mal no recuerdo, sobre la serie de las maletas, que es la que está situada, sí, aquí en la, par, sí, en la parte de los
del
paragüitas.
Mercado, sí, en la zona del mercado.
Y hay 5, una variación en Atocha, en Madrid, que es la que yo conocía y me quedé enamorado de esa cultura. Después hay otra en Oviedo, otra en la colección privada de Christian Dior, y la otra es en Puerto Rosario, que para mí es un orgullo, ¿no? Después tenemos escultores canarios, pues, unos cuantos. Me queda, digamos, el resquemor todavía de no tener una escultura de Pepe Damaso, porque ya antes de salirme de la política lo había madurado mucho y ya lo teníamos ahí casi, y ahí se quedó en stand-by. Pero bueno, sí hay una buena representación, y escultores nacionales y escultores internacionales, porque tenemos escultores desde, por poner los extremos, desde Australia, Japón, Finlandia, Argentina, México, Rusia y media Europa.
A lo largo de los años, pues ha habido tiempo, ¿no?, de conocer, de compartir con otros artistas, como tú acabas de señalar, de cualquier parte del mundo, porque eso también está en el corazón del simposium, y es esa unión entre artistas de cualquier lugar del mundo. Sobre todo tú has tenido muy en cuenta a la gente de aquí, ¿no? A mí eso me gusta mucho, porque aquí hay gente estupenda, gente muy valiosa que hace, claro, arte en cualquier, vamos, desde la escultura, la fotografía. Bueno, un ejemplo lo tienes ahí, ¿no? De ese maravilloso libro del cual hablaremos
lo
ahora.
Lo que nos tiene aquí hoy. ¿No?
En fin, Fuerteventura tiene mucha calidad en cuanto a artistas se refiere.
El potencial que tiene Fuerteventura es increíble. Y una cosa que yo no sé si la gente conoce mucho, pero hay montones de gente muy, muy, muy importante en los diversos estamentos artísticos. Sí. Llámese música, llámese ballet, llámese, yo qué sé, pintura, escultura y tal, que residen en Fuerteventura y que muy poco la gente los conoce. Por un ejemplo, tenemos al solista de violonchelo de la RAI, Máximo Macri, que casado con una canaria, y que su jubilación va a ser en Fuerteventura, pero que viene todos los años y ya nos ha dado unos cuantos conciertos, que además es una persona increíble. Pues eso, hay muchísima gente. Había otro director de orquesta, que fue director de la mejor orquesta, residiendo en la zona de Pájaras. Y no te digo nada, toda la gente que reside en arriba, en En Lajares.
Lajares, sí, en Lajares es espacio para artistas, no sé por qué.
Sí.
¿Qué tiene Lajares? Porque yo lo veo como ya Costa como colmatado, ¿no? De viviendas, ¿no? Pero bueno, ahí terminan los artistas, muchos de ellos vienen a descansar.
Pero muchísimo,
y muchísimo. Otros viven, residen ya, ¿no? En Lajares.
Y mucha gente que tiene en mente, porque conozco a varios, en mente jubilarse y venirse a Fuerteventura, porque además ahora mismo estamos perfectamente comunicados con el resto de Europa. Salimos desde aquí, te puedes ir, y además a unos precios razonables. Tan razonables que muchas veces es más barato irte a Alemania que irte a Gran Canaria.
Bueno, que tú y yo nos ponemos a hablar.
Vale.
Y que hablamos de todo menos del libro.
Sí. Además, un libro del que yo me siento súper orgulloso porque es una de nuestras artistas increíbles, de esas artistas que trabajan calladamente en la isla de Fuerteventura y que posiblemente todavía mucha gente no la conozca o no le ponga cara. Uh-huh. Puede conocer fotos hechas por ella, pero todavía quizás no sean capaces de decir, ah, pues tú eras la de la foto.
¿Quién es Celibel? A ver, yo lo digo, se va a sorprender porque Celibel es una persona súper discreta, hemos intentado que esté con nosotros en alguna entrevista y dice, bueno, pues ya veré, en fin, cuando pueda. Es una mujer muy discreta, una chica estupenda, muy discreta, pero que tiene un arte
increíble, y además es en una faceta que tan importante, que es la que a través de su arte hace que mucha gente conozca pues otras facetas del arte que se realizan en Fuerteventura. Una persona aquí de la isla, trabajadora increíble y un artista como la copa un pino. Uh-huh. Que además siempre bien apoyada por otras personas. Pues sé que colabora con ella por ejemplo en la maquetación, en el diseño gráfico y la maquetación del libro. Está Marga Betancourt, que es otra artista ahí calladita también. O sea, tenemos gente importantísima en la isla de Fuerteventura que necesita del empujón de las instituciones para que empiecen a proyectarse fuera, porque Fuerteventura, que ya digamos la parte importante está cubierta, como la atracción de Fuerteventura está cubierta con sus paisajes, sus playas, su clima, su comida, su música, ¿vale? Ahora Fuerteventura, y en eso estoy yo insistiendo siempre con todos los políticos, tenemos que intentar vender y exportar cultura, y tenemos gente muy preparada en la isla con el libro este que bueno se va a presentar ahora este viernes, el viernes creo que es
el día 9 de junio
en la biblioteca pública. Por lo tanto, además que es un acto público y que todo el mundo, que yo me gustaría que estuviera pues lleno de gente para que conocieran al artista en persona y vean la maravilla del libro que ha hecho.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver, porque el acto que está previsto en la biblioteca pública es como es entrelazar, ¿no? Es entrelazar a las distintas aristas que tiene el simposium de escultura, ¿no? Porque aquí, bueno, pues se van a dar cita distintos ponentes vinculados al arte, se va a dar cita ese libro que tú tienes en tus manos de fotografía de Celibel Fernández Arocha, y todo en torno a esa idea que nació hace muchísimos años en la isla de Fuerteventura, ¿no,
sí.
Toño?
Y concretamente digamos que el libro es el fiel testimonio del desarrollo del simposio número 11. Curiosamente, un simposio que era todo de mujeres escultoras. Creo que es el único simposio, y el primero y el único en España, de estas características, un simposio de escultura hecho exclusivamente por mujeres. ¿Y quién mejor que otra mujer para dejar el testimonio de lo que allí realizado? Y ha hecho Celibel unas fotos impresionantes, porque ahí está demostrando su sensibilidad. Él para la fotografía hay que tener una sensibilidad muy especial y tener un ojo que sea capaz de discernir qué es lo importante, qué es lo verdaderamente que tiene una fuerza plástica importante, y conocer el mundo de la fotografía. Y eso se reúne en Celibel. Por eso que debería todo el mundo conocerla y ver qué maravilla ha hecho en este libro que se va a presentar, como estamos diciendo.
La mirada femenina sobre la vida en general es muy distinta, ¿no? En todos los aspectos, y de ahí no se escapa la cultura en todas sus variantes, ¿no? En la escultura, en la fotografía, en la música.
A mí me es muy difícil muchas veces discernir si es una obra de una mujer o de, pero sí es verdad que tienen un toque especial, una sensibilidad especial que muchas veces es muy difícil de discernir, ¿no? De si es de una mujer o si es de un hombre. Yo no, en escultura he visto esculturas que sin mirar digo, ¿será escultora o escultor? Y no he sido capaz. Después hay un tipo de escultura así, quizás muy específico, igual se da el caso también en pintura, donde sí está muy marcado por una serie de razones, ¿no? Quizás porque se especializa mucho en un tipo de pintura, sino el motivo.
Yo no sé si nuestra invitada que está al otro lado del teléfono estuvo en ese simposium, en la edición número 11, donde ganaban protagonismo, como acaba de decir Toño Patallo, el artista que nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de la radio, las mujeres. Noemí Arrocha, buenos días.
Buenos días.
¿Participó usted en ese simposium?
Sí. Bueno, fuimos varias, pero sí. Fui una de las afortunadas de poder participar en ese simposium. ¿Cómo? Además que fue una de las afortunadas que participó, porque además fue un periodo bastante complejo, acabamos de salir de una pandemia, hubieron muchos momentos, sí, fue una de ellas.
¿Cómo lo recuerda usted?
Pues mira, la verdad, positivo, siempre es positivo poder participar en un simposio donde trabajo con tantas personas que tienen tanta capacidad, aprendes muchísimo, se trabaja en equipo, se convives con el equipo con el que estás, que se crea el proyecto, y convives con las artistas, y en este caso artistas, porque éramos todas mujeres, y casi día y noche, ¿no? Porque es todo el día trabajando, y después por las tardes y las noches pues compartíamos también, así que sí, muy completo. Es algo que yo siempre digo que es necesario vivirlo si haces escultura o si te dedicas al arte, ¿no?
Noemí, ¿y ese contacto con el público, cómo lo vivía? Porque eso es muy importante, ¿no? El estar creando la obra con esa mirada, porque habitualmente los creadores están en su espacio, en su momento, puede ser el día, la noche, en fin, pero tienen cierta privacidad. El crear con miradas, no sé cómo lleva usted eso.
Bueno, en este caso concreto, como te decía, acabábamos de salir
de la pandemia.
Y la gente no se atrevía mucho, pero la generalidad es que son muy curiosos, quieren ver cómo funciona, cómo se hacen las cosas, y creo que es una forma ideal de involucrar a las personas en relación al arte y a la escultura en sí, ¿no? Porque les haces pertenecer al hecho de hacer y de crear obras de arte. Entonces, es como muy profundo e intenso la posibilidad de compartir con las personas que están en tu alrededor, con las personas que vienen, te preguntan. Eso es, creo que es una de las cosas más bonitas, ¿no? Además es algo como muy educativo en cierto modo, porque les explicas todo el proceso, ellos, es que, bueno, yo creo que es algo muy positivo, ¿no? En general, ¿no?
Y además era una de las ideas que tuvo Toño en su momento, y era que la gente pudiera ver cómo se hacían las esculturas, cómo se hacían las obras, ¿no, Toño? Y eso había que sacarlo a la calle, no dejarlo únicamente en el estudio o en el lugar de los creadores, sino abrir, ¿no, Toño? Que el ciudadano pudiese ver el final de la obra, pero también el proceso, ¿no? Para que lo pudiera valorar y pudiera sentir lo suyo.
Es lo que más ha valorado la gente, ver cómo nace una escultura desde cualquier material. Una piedra que hay veces que el primer simposio que hicimos era con mármol de Carrara, y venían ya cortados los bloques. Pero cuando hicimos el simposio de granito, el primero que hicimos de granito, usamos piedras que no eran para nada regulares, sino tal como habían salido de la cantera y todo el tinglado. Entonces a la gente, dice, valoraba muchísimo el ver cómo día a día iban apareciendo cosas. Y esas cosas, porque además he dicho por muchas de las personas que pasaban por allí, dicen, yo de esto no entiendo mucho, pero me está gustando.
Claro.
Y están apareciendo cosas. Y eso lleva a que la gente haga que las esculturas sean de todo.
De todo. De todo. Y las cuidemos
hasta
entre todos,
punto,
¿no?
Hasta el punto que hay que recordar que en un carnaval la escultura de Paco Curbelo, conocida como Monumento a la Unidad,
sí,
que, bueno, conocida
como las culonas.
Exactamente, conocida como las culonas, aunque su vale. La escultura, desde el momento en que una escultora o un escultor la termina, deja de ser del escultor y pasa a ser del pueblo en general, en la escultura pública. Y es el pueblo soberano el que se siente con la capacidad de nombrar a esa escultura, el caso de las culonas. ¿Vale?
Sí.
Y me acuerdo que en un carnaval las disfrazaron, bueno, con unas telas y no sé, y la gente puso el grito en el cielo diciendo que una cosa era el carnaval y otra era el patrimonio, que era de todos los majoreros en este caso, y que que había que respetarlo por encima de todo.
Uh-huh. Y bueno, y de hecho es de las pocas esculturas que se cubren cuando hay fútbol, ¿no? Siempre
sí.
Se protege el monumento a la Unidad
y la de abajo,
la que está en la Avenida Marítima,
sí.
¿No? Va a estar concretamente Noemí en la mesa redonda para hablar de ese 11º simposio de escultura a través de la fotografía, ¿verdad? Va usted a compartir mesa con otros compañeros y compañeras, Noemí.
Sí, esa es la idea, y poder, pues mira, disfrutar tanto, volver a disfrutar del periodo que pasamos a través de las fotos, ¿no? Porque las fotos son fundamentales para poder llevarnos de nuevo a esos momentos, ¿no? Que vivimos, la suerte de poder revivir todo ese periodo que estuvimos, en el que estuvimos trabajando mis compañeras y yo. Creo que la presentación del libro es un elemento fundamental y que nosotros agradecemos de primera mano, ¿no? Porque además recordar que siempre podemos tirar, ¿no? Siempre podemos volver a él. Y la verdad que está hecho con amor, con respeto, y bueno, y estaremos allí para hacerlo, pues, bueno, pues intentar acompañar y explicar nuestras sensaciones con relación a aquel periodo, visualizando todo lo que es la fotografía que Celibert hizo en su momento, ¿no?
Uh-huh. Y además es un momento de la vida para todos muy marcada, como usted nos ha recordado, ¿no, Noemí? Prácticamente saliendo de 2 años muy, muy, muy duros, muy complicados, para el ser humano, ¿no? Donde había mucha incertidumbre y donde todos, bueno, pues salíamos nuevamente al mundo hasta con temor, ¿no?
Sí, cierto. Además era todo muy complejo. Teníamos que tener muchísimo cuidado todo el tiempo. Lo hicimos con máxima seguridad, respetando todas las normas. Bueno, fue la verdad que un trabajo encomiable por todo lo que es la institución que planteó el proyecto, porque no fue nada fácil. Estuvieron además muy encima de nosotros todo el tiempo, controlando que todo saliera, la obra, y que todo fuera correcto, ¿no? Porque era una situación muy compleja y tenía que salir todo muy bien, y salió perfecto, uh-huh. Creo. Bueno, desde mi punto de vista.
Fueron momentos duros, ¿no? Fueron momentos duros.
Sí, porque ciertamente no trabajas con la normalidad que se vive normalmente. Quiero decir, no me quiero repetir, pero en un simposio hay mucho de trato, de tocarte, de muchísimas cosas que en ese momento no podían ser. Tenías que trabajar en tu espacio con unas normas y siempre controlando y respetando, pues todo.
Sí, manteniendo las distancias, bueno, encantado de escucharte, Noemí, y bueno, y encantado de haberte conocido y muy orgulloso de tener una obra tuya aquí en nuestro parque escultórico. Fueron momentos difíciles, por lo que está diciendo Noemí, el mantener la distancia cuando nosotros somos mucho de la cercanía, y incluso de abrazarnos, porque llega un momento que al tercer o cuarto día de estar compartiendo ya ya con los diferentes escultores y escultoras, pues ya notas como si los conocieras de toda la vida y como si formaran parte de tu círculo más íntimo, ¿no? Y eso en esas circunstancias de la pandemia, pues nos costó por esa parte, ¿no? Pero bueno, afortunadamente salió adelante y nos quedó un simposium que yo creo, del que por lo menos yo me siento orgulloso de las obras que quedaron.
Noemí, que todo vaya bien en la mesa que puedan y en la presentación del libro de la fotógrafa Celibel Fernández Arocha, y nada, un placer escucharla y hasta que usted quiera.
Sí, no, yo encantada de estar allí, feliz, y bueno, también con papá, yo poder tenerlo otra vez al lado, que hace tiempo que no lo veo, y siempre es un placer tener a un maestro al lado y poder dialogar desde el punto de vista de artista, ¿no? Y va a ser bonito, creo. Debería, bueno, de hecho, recomiendo que vaya todo el mundo y a disfrutar de la puesta en marcha de un libro que costó mucho, y que al final está ahí para todos, que es lo más importante, que también se aprende a través de los libros, claro, se aprende, de hecho, es como aprendíamos antes, así que hay que volver a ellos, yo siempre los reivindico.
Muy bien, pues nos quedamos con esa reivindicación del libro. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias por haberme invitado.
Si quieres despedirte, Tony.
Sí, nada, nos vemos, Noemí, que será un placer volver a verte. Además, sé que estás trabajando por el arte en Canarias y a través del CAP, ¿no?
Sí, sí.
Sí, y ya hablaremos.
Bueno, yo y todos, sí. Todos los artistas pertenecemos a esa asociación y todos trabajamos por ella. Sí.
Gracias. Venga, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí dejamos a esta artista que va a participar, insistimos, en esa mesa redonda como ponente sobre el 11º simposio de escultura a través de la fotografía. Van a estar Juan Arteme Cruz, va a estar el propio Toño, Noemí y Paula Montes también, ¿verdad?
Sí.
Son las cuatro personas que estarán en esa mesa que va a moderar concretamente Judy Morales, ¿no?
Exactamente.
¿Y dónde se dará
la presentación del libro? Con su autora y...
Bueno, vamos a ver si consigues que esté Celibel, porque conociéndola...
No, tiene que estar. Y estará Marga también, que Marga ha sido un apoyo para Celibel.
Marga B, ¿no? Trabaja con esa firma, Marga B.
Sí. Y en este caso, el dicho súper conocido de todo el mundo, de que una imagen vale más que mil palabras, pues se da aquí. Ver el libro es volver a revivir cómo fue ese simposio, pero además visto con una sensibilidad muy especial. ¿Vale? Y eso es importantísimo. Por eso me gustaría que Celibel se sintiera arropada por el mayor número de personas posibles en la biblioteca pública el día 9, a las 7:30.
Ah, no, a las 7.
Siete, perdón.
A las 7.
Siete.
Bueno, empezará a las 7:30, no te vamos a quitar la razón, porque ya conocemos el horario más horero, que nos dejamos ir todos un poquito, pero bien, la hora, sí. Por la información que tenemos, está fijada a las 7 de la tarde.
Sí, y si me permites una cosa de la que me estoy súper contentísimo, muy contento, porque históricamente existió en la iglesia de Betancuria un órgano. Y ese órgano, en alguna de las redadas de los piratas ingleses, creo que fueron, fue destruido. Eso lo conoció don Lothar Siemens, que fue un insigne investigador canario, una persona muy importante en la cultura canaria, y la presidenta de la RABA, de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, que hizo el pregón del 2011, y lo hizo sobre Betancuria, y llevándolo a la historia de ese órgano. Pero y entonces cuando yo entré en la academia me contó la historia y yo dije, pues tendríamos que intentar recuperar, crear un órgano, que es lo que proponía la presidenta, y había hablado con Mario Cabrera ya en esa época, estoy hablando del año 2011, y ahora con el apoyo también de Sayo Cerdeña, que es la otra académica que tiene Fuerteventura, pues nos propusimos convencer a nuestros amigos políticos, y digo amigos porque nos conocemos todos, de que eso sería muy importante para la isla de Fuerteventura. Y en el último pleno del Cabildo de este año, Sergio Lloret lo metió y fue apoyado por todos los partidos, creo que por todos. Hubo una abstención, pero bueno.
El tema salió adelante, que es lo importante.
Sí. Y creo que vamos a poder tener, se va a crear, es preso para, de forma expresa, para el, va a ser del Cabildo, propiedad del Cabildo, que lo cederá a la Iglesia, y entraríamos entonces en el circuito de música de órgano de que se desarrolla por toda Europa y que va, lo siguen muchísima gente de poder adquisitivo importante, que se va moviendo por toda Europa siguiendo esos conciertos. Y entonces para Betancuria creo que es importantísimo, para Fuerteventura por supuesto, y para Canarias.
¿Y dónde estaría el órgano?
En la iglesia de Santa María.
En la grande, en la antigua catedral.
Sí, aunque sea propiedad del Cabildo, y mientras lleguen el acuerdo con la iglesia, que los conciertos se puedan realizar ahí.
Es un órgano,
y ahí está el anteproyecto, ya está hecho y demás, y yo creo que ahora simplemente es cerrar pequeños flecos que quedan, que me han dicho en el Cabildo, pero que con la nueva corporación seguro que lo retoma con las ganas suficientes para eso que habíamos hablado al principio, que Fuerteventura pueda empezar a vender otras cuestiones además de sus maravillas, como el sol y playas y paisaje y tal. Uh-huh. Aunque el paisaje nos lo estamos cargando sin darnos cuenta con tanto molinito y tanto torres de alta tensión. Cosa que deberíamos recapacitar, porque si lo que le hace, quizás lo que más daño le esté haciendo al paisaje, son esas cantidades de molinos que se están dispersando. Sí. Y están, en vez de coger, por ejemplo, el antiguo parque que está en Jandía y quitar los molinos obsoletos que hay y poner molinos de nueva generación, que lo de que hace un molino de ahora eran lo que hacían antes tres o cuatro molinos de los de antes. Y si quieren crear otra zona, a lo mejor en el centro, en la zona de Sotavento, que recordar que Fuerteventura tiene el 80%, creo, del terreno protegido. Por lo tanto, hay terreno suficiente donde no impactaría visualmente, porque para acercarse a él costaría, ¿no? Y eso haría que no salpicamos todo el paisaje de esas torres, que además molestan, por mucho que digan que no hacen ruido, que se lo pregunten a los vecinos del time, para que vean qué cosa más molesta que el zoom, zoom, zoom continuo del...
Esta mañana también lo comentábamos en la tertulia, el paisaje se nos está yendo y además a pasos agigantados, ¿no?
Pero son con esas cosas que además tienen un remedio súper claro. Si estamos todos de acuerdo que queremos energías renovables, pero no a costa de cargarnos el paisaje, pues entonces por espacio no va a ser.
Hay que ponerse en ello.
Sí.
Toño, muchas gracias. Como siempre, nos falta tiempo para seguir charlando contigo. Destacar, insistimos, la presentación de ese libro de la fotógrafa Celibel Fernández Arocha el próximo día 9 de junio en la Biblioteca Pública de Puerto del Rosario, donde también se va a hablar en una mesa sobre el 11º Simposium de Escultura a través de la fotografía, con Juan Arteme Cruz, con el propio Toño Patallo, con Noemí Arrocha, con Paula Montes de Oca y la moderación de Judy Morales. Muchísimas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias a Radio Sintonía y a ti, Marusa.
Nos encontramos cuando quieras, Toño. Y a ustedes les dejo con un poquito de música y en nada, en antena ya nuestros compañeros de la asociación Adivia, que tienen ya su programa preparado para compartirlo con todos ustedes.